Hoy es martes, 23 de junio, y comienza Acciones Teatrales Radio, un programa semanal de encuentro e información en torno al teatro, promovido por la Asociación Animasur y realizado en los locales de la radio comunitaria Eco Leganés. Este programa está realizado por
Juan Francisco Muñoz, Manuel Vidal,
Cristina Guirado y Concha Gómez.
Hoy venimos cargaditos de novedades, anécdotas, celebraciones y...
¡Verano! Porque ya estamos en verano.
Tenemos un calor asfixiante en el estudio, aunque se avecina tormenta, pero un programa muy refrescante para vosotros, que empieza con esta música. Ya que damos entrada con esta música, bueno, supongo que a algunos os sonará. La escuchamos el pasado viernes en La Calderona y damos con ella la bienvenida a...
Pues vamos a dar entrada a José Francisco Manso.
José Francisco Manso es integrante de los talleres de teatro del Grupo de los Miércoles, y para los que fuisteis el otro día a ver el espectáculo de La Calderona, representaba varios personajes: Conde de Villamediana, Jotero y cómico de la corte de Felipe IV.
Bueno, José Francisco, cuéntanos.
Buenas tardes.
¿Cómo fue la experiencia?
Pues genial, muy divertida, muy intensa y pues eso. Los nervios se pasaron en cuanto nos subimos al escenario y la verdad es que yo creo que quedó bien, aunque desde las, ¿cómo le decís?, las bambalinas,
sí.
No se aprecia el general porque, bueno, pues no ves toda la obra, ¿no? Pero yo creo que muy bien.
Lo que sí tenemos que decir que José no está aquí por este motivo.
No, le hemos invitado porque escribió un micro relato para un concurso de la cadena SER y se lo seleccionaron. Ahora concursará con otros para el premio. ¿Cómo se titula tu micro relato y de qué trata?
Pues se titula Infiltrado y bueno, es que no da tiempo, casi es mejor no decir de qué trata porque es como se lee en un momento y además es la sorpresa última.
Es claro.
Perfecto, si se dice de qué trata se echa a perder.
Se desvela, ¿no? Muy bien.
Bueno, pues para no quedarnos con la miel en los labios, oigamos a Infiltrado.
A ver, lo que se puede decir, si acaso, es que, bueno, pues lo que significa, lo que es este concurso de microrelatos, cada seguramente muchos lo saben, cada semana gana uno un microrelato y el de la semana siguiente tiene que comenzar por la frase que termina la del anterior. Entonces, eso es lo que te condiciona todo el relato que vas a hacer. En este caso, el relato de la semana anterior terminaba en: volvía a enfocar su figura uniformada en la mirilla del rifle. Entonces eso, bueno, a partir de ahí tienes que imaginar una historia y tal. Bueno, pues es así. Volví a enfocar su figura uniformada en la mirilla del rifle. Daba saltos y movía los brazos ostensiblemente sobre la cabeza. Por tercera vez bajé el arma. Aunque fuera a lo lejos, debería verlo a simple vista. ¿Novedades, cabo? Era la voz de mi sargento. Hay un individuo enemigo haciendo señas por allí, pero por algún motivo después se oculta. Tomó sus prismáticos y miró atentamente sin éxito. Apunte con mi rifle, sargento, y le pasé el arma. El sargento quiso ajustar el objetivo y me miró boquiabierto mientras me mostraba aquel ser diminuto que golpeaba la lente desde el otro lado.
Uy, qué interesante.
Bueno, pues eso sí.
Pues así nos hemos dejado.
Pues sí, pues muy interesante.
Pues eso es todo.
Oye, o sea, que no sabemos qué era aquel ser diminuto que golpeaba la lente...
Ahí queda, Concha, ahí queda.
Tengo que decir que mi hijo, como tiene 13 años y tal, bueno, no porque tenga 13 años, pero también hay más gente que dice, bueno, ¿y qué era? ¿Una mosca? Bueno, hay que leerlo dos veces, es lo único que...
Oye,
la cuestión, bueno, si lo tengo que aclarar, es como los chistes que explicas, siempre queda mal, ¿no? Bueno,
¿qué hacemos? ¿Lo explicamos o no lo explicamos? O incluso podemos decir, si alguien quiere, mecanografiamos tu micro relato en Acciones Teatrales Radio y que nos digan qué era lo que aparecía por la mirilla de tu... ¿Qué te parece?
Bueno.
¿Lo podemos poner ahí?
Sí, por mí no hay ningún problema.
Porque además así tendrás bastantes versiones y luego tú al final haces un comentario. No. Era un muñeco de feria que subía y que bajaba. Que también.
A ver, el rato empieza como algo serio y termina con una frase un poco surrealista, pero que es, bueno, pues eso, imaginarse...
Perfecto. Lo que ocurre. Muy bien.
Oye, qué guay. Muy interesante. Oye, ¿eres un autor casual? ¿Tienes mucho escrito? ¿Y en qué te inspiras?
Bueno, a ver, yo ahora mismo he trabajado durante mucho tiempo y ahora llevo un año en paro. Uh-huh. Entonces, pues para ocupar el tiempo y esas cosas, en tanto se presentan oportunidades, pues me he apuntado a dos cosas que siempre a todo el mundo le gusta, ¿no? Escribir, que uh-huh. yo creo que casi todos hacemos desde adolescentes, a un taller de escritura, y a teatro con Concha también. Y entonces, pues lo que quería era coger un poquito de práctica en esto de escribir, porque... pues ya digo, escribí así un poco desde adolescente y la verdad es que, bueno, ahora mismo tengo un blog y envío cositas así a determinados concursos y, bueno...
Bueno, quién sabe, igual es hasta una ahora, salida, bueno, hasta es una más, oportunidad.
No sé, a mí me mandaste un relato que me gustó mucho, bueno, una obra de teatro, una escena sobre los recortes.
Bueno.
Y en este caso sanitarios, que yo pensaba que iba a poder tener cabida en Breve que te quiero breve, pero luego ya por el tema de repartos y tal no se pudo meter... Pero bueno, que está ahí pendiente. No obstante, me dijiste el otro día que la querías retocar. Poco tiene que retocar porque está muy bien, pero bueno, aún así, si
bueno,
te apetece.
El hecho es que, bueno, yo creo que eso, según me dice mi profesor, siempre que se lee algo a posteriori, cualquier escritor, pues ve que bueno, pues lo critica de una forma un poco más exhaustiva, ¿no?
Es siempre dice, ¿no? Siempre...
Claro, eso es. Entonces, yo esto lo escribí casi al principio del curso y la verdad es que yo pienso para mí que he mejorado un poquito con las instrucciones de mi profesor. Entonces, uh-huh. siempre hay cosas que mejorar, ¿no? Y por eso te decía, pero bueno.
Pues muy bien.
Oye, ¿en qué te inspiras? Porque es una pregunta que te he hecho y ha quedado ahí un poco en el tintero. Bueno, para los recortes de sanidad quizá nos hacemos una idea, pero ¿de dónde viene esa fuente de inspiración?
Yo me pongo a escribir a eso de las 12 de la noche hasta las 2 o las 3 de la madrugada, bueno, unas 3 o 4 horas. Entonces, unas cosas salen bien, otras cosas salen mal. No hay una fuente de inspiración normal. Luego sí, hay veces que sí, tengo algún escrito sobre, bueno, sobre todo sobre mi pueblo, yo soy de pueblo, de Segovia y tal, y ahí me toca un poco más la fibra sentimental, entonces, uh-huh. bueno, pues te salen poemas, te salen cosas un poco más internas, ¿no? Uh-huh. Pero luego, pues mira, hay escritos que nos dice el profe, hablando de sobre un cenicero, y de ahí tenemos que sacar cosas, entonces, pues lo que te sale, ¿no? Uh-huh. No hay una fuente. Yo creo que soy de los que piensan, como otros más importantes que yo, han dicho que la inspiración lleva trabajando, llega trabajando, ¿no? Entonces, cuando te pilla escribiendo, pues te salen cosas buenas, cosas malas. Las malas las tiras y las buenas las aprovechas.
Pues ¿sabéis sí. una cosa? Me estoy dando cuenta que en el programa de hoy tenemos en el estudio a tres autores premiados. Manuel con el premio Wilkie Collins de novela negra, Juan con el premio de teatro Animax Sur y Concha con el de la ciudad de Bailén.
Y a Cristina, que estrenó dentro de nuestro espectáculo Breve que te quiero breve, su obra Estéril. Bueno, que no hemos tenido oportunidad. Cuéntanos qué te pareció la puesta en escena y la representación de Estéril.
Pues la verdad que me gustó mucho. Tengo que decir que la entrada de los espermatozoides con las linternas me encantó. A mí no se me hubiera ocurrido y me pareció muy chulo. Me gustó mucho y aunque es verdad que al final se tuvo que cambiar porque uh-huh. en escena no se podía llevar igual, me gustó también mucho. O sea, la
llamada de teléfono.
Sí, me pareció original y... A mí me gustó mucho, vamos, yo estaba ahí emocionada, ¿eh? Digo, ¡ay, está saliendo un escrito que he hecho yo! ¡Y qué bien está saliendo!
Sí, además la gente se rió mucho, fue una sí. escena que la gente luego comentó. Bueno, pues vamos a dejar aquí la parte de creación y nos vamos directamente al anedotario, si os parece, acompañados por este corte musical que nos da la bienvenida a la sección de Cristina, como siempre.
Bueno, pues la semana pasada Concha me soltó así, ¿por qué no buscas información sobre diseñadores en el teatro y demás? Bueno, pues me puse a ello y traigo algo.
Toma ya, qué bien.
Sí.
Pues... Hoy me va a encantar la sección de Cristina. Otros sí. días no te escucho, hoy te voy a escuchar.
Míralle. No lo confieses aquí, a ver si alguien va a pensar igual.
Sinceridad ante todo.
Bueno, lo que sí que tengo que decir que los diseñadores del teatro tienen su propio nombre y son figurinistas, que ya lo hablamos en un programa anterior, pues bueno, por recordarlo. Y bueno, he estado buscando y he visto muchísimos diseñadores que han hecho cosas para teatro, para cine, para ballet. Y entonces me he centrado en 5 que es españoles y os voy a hablar de ellos. Por un lado, Pedro Moreno, que es así, no sé si... no es muy conocido, creo yo, no sé. Y bueno, este señor empezó en los 60 con diseño de alta costura de la mano de Elio Berayer, y trabajó con él hasta mediados de los años 80, pero con el declive de la alta costura y el auge del prêt-à-porter, él abandonó el mundo de la moda y optó por el diseño de vestuario de teatro. Es quien ha creado el vestuario para ópera, zarzuela, danza y ballet, con ejemplos como Pelo de Tormenta, que le valió el premio Max en 1998, El perro del hortelano de Piral Miró, por el que obtuvo el premio Goya a mejor vestuario, y Goya en Burdeos, de Carlos Saura, que también le dio el Goya. Así que este señor, para que veáis...
Es que hay oficios que pasan muy desapercibidos y que luego...
Solo una corrección, Cristina, por ponerte una pega. ¿No?
Por Berhayer, quizás.
Berhayer.
Pues ya nosotros al vestir allí.
Claro,
Pedro.
Concha y yo, que vamos habitualmente, pues tenemos... Pues
nosotros llamamos Elio de toda la vida.
Elio Berhayer, sí.
Que en realidad es Berenguer, de apellido.
Bueno, pero ya sabes, Victoria Luquino...
Pues eso no lo sabía yo.
Sí.
Anda, ya con el Berenguer. Con lo bien que hubiera quedado.
La chica está muy documentada, aunque no lo creas.
Es que tú lo basas todo en la pronunciación, pero no todo en la vida, en la pronunciación.
Bueno, pues voy a hablaros de él también.
Venga, vale.
Porque como es uno de los grandes representantes de la moda española, ha diseñado uniformes como el de los azafatas de Iberia, los azafatas de la Copa del Mundial de Fútbol del 82, del coro de Radio y Televisión Española, el uniforme de las Fuerzas Armadas, que yo eso no lo sabía, me llamaba la atención.
Oye, se puede ser soldado pero con clase, esto está claro.
Está clarísimo. Bueno, pues también ha tenido para el teatro, y ejemplo de ello es la obra Anillos para una dama, que fue escrita por Antonio Gala y dirigida por José Luis Alonso. Pues él la vistió.
José Luis Alonso de Santos.
José Luis Alonso.
Punto. Sí. Gracias.
De nada.
Bueno, también tenemos a Jesús del Pozo, que ha diseñado vestuario para obras de teatro, ballet y cine, en las que destaca Carmen, en el teatro cuando tuvo su representación en el Teatro Real en 1998-1999, en la zarzuela El Juramento en el año 2000, que fue dirigida por Emilio Sagi, y la ópera Famiche de Vivaldi, que también la realizó la escenografía en el año 2001.
O sea, que no solamente hizo el vestuario, sino que también la hizo como escenografía.
Eso es. Luego tenemos a Francis Montesinos, quien a partir de los años 80 se convierte en uno de los diseñadores españoles que exporta colecciones. Ha realizado los vestuarios para el estreno mundial del Lago de los Cisnes por el Ballet Nacional de Cuba, por el que recibió el Premio de las Artes Escénicas al Mejor Vestuario en el año 2001. El vestuario para la película Matador, de Pedro Almodóvar, y la obra de teatro Comedias Bárbaras, dirigida por Vigas Luna. Eso, entre otras cosas, lo más destacado. También tenemos a Modesto Lomba, que en el 92 diseñó el vestuario de ballet de Mediterránea de Nacho Duato, en el 94 el vestuario de Ornella Muti para la película Tatiana la muñeca rusa, dirigida por Santiago de San Miguel Querejeta. En el 98 diseñó la realización y el vestuario de la obra de teatro Arte, dirigida por Josep María Flotas. En el 98 diseñó y la realización del vestuario para la obra Poeta del Ballet Nacional de España, conmemorativa al 20 aniversario de su creación.
Pues
y
bien.
Bueno, pues aquí hemos hablado de 5 personajes.
Fenomenal. Bueno, pues te toca, Concha, ¿no?
Pues sí, ahora mismo estaba entretenida.
Sí, porque hemos hablado al principio de que estaba aquí Manuel Vidal y yo creo que debes presentarlo tú.
Ahora mismo te lo presento yo, encantada de la vida.
Efectivamente.
Sí que es verdad que estoy un poco perdida con el tema
del guión. No te preocupes, porque yo te voy a indicar.
Al principio tenemos aquí a Manuel, lo acabo de encontrar. Muchas gracias. ¿Sabes qué pasa? Que estaba pensando en que hace tiempo se estrenó La Dama Boba y estaba vestida por Agatha Ruiz de la Prada.
Ajá.
Y los más crueles comentaristas decían que lo que más valía de la obra era el vestuario. Y que eso es un poco fuerte. Bueno, pues como hemos dicho al principio, tenemos aquí a Manuel Vidal.
Disiento.
Porque viste La Dama Boba y te pareció que había algo peor.
El vestuario.
Perfecto, ya sabemos a alguien que no le gusta el vestuario de Agatha Ruiz de la Prada ni las adaptaciones de los clásicos.
No. La adaptación no estaba mal, ¿no? La Virtudes y tal, pero bueno.
Pues está bien, ¿no?
Sí, no, es graciosa.
No, que me refiero que está bien que haya discrepancia, porque
sí, está fenomenal. Vestuario, vámonos, me jode.
Bueno, pues como hemos dicho y habéis oído, tenemos aquí a Manuel Vidal y ya es la tercera o cuarta vez que viene a hablarnos de una mezcla curiosa de cine y teatro.
Pero nos gusta, por eso le dejamos que siga
pues
viniendo.
Pues sí, efectivamente. Antes de preguntarle de qué nos va a hablar hoy, creo que sería bueno, ya que viene a tanto, que eligiese su propia sintonía. Así que para otra ocasión no está.
No, ya la tengo.
Ya la
¿sí?
Venga, ¿qué música podríamos ponerte en tu sección?
Me gustaría...
¿A quién se la vas a dedicar?
Me gustaría On Broadway, una canción de 1963 que inauguró el mágico film de Bob Fosse, All That Jazz. Es con la que comienza.
Perfecto. Vale, sí. La canta, la conocemos todos.
No me acuerdo.
Sí. Da igual, bueno, pues a partir de ahora tendrás esa música.
Efectivamente, pero hoy no vamos a tener esa.
¡Ay, qué mala suerte!
Y como además yo sé que tú eres un cinéfilo empedernido, he decidido, bueno, como este hombre nos dice qué canción quiere sintonía cabecera, te voy a poner una y no te voy a dejar empezar hasta que digas de qué película es.
Bueno...
Venga.
A ver si la sabes.
Seguro
que no. ¡Pinchemos!
No es muy complicada.
No
te suena.
¿Tres compases?
Tampoco tiene más. Este era el tema principal.
Pues era el tema principal.
Es de un hombre. Es un actor que se viste de mujer.
Tucci.
Tucci.
Sí.
Tucci.
Y ahora sí empezamos con Manuel Vidal.
Bueno, pues nada. Te advierto una cosa, que Bob Fosse dirigió Cabaret en 1972. Le dieron el Oscar. Ganó 8 Oscars. Y curiosamente con quien competía era con El Padrino. Tú fíjate. A ver si ahora hay películas capaces de tener esa dualidad o esa lucha tan extraordinaria, ¿no? Con las dos. Bueno.
Ahora que has dicho esto, El Padrino no se llevó Oscar como mejor película, pero alguna de las series...
El Padrino 2, la
segunda,
sí.
Esta que todo el mundo dice que es mucho mejor que la primera.
Bueno, yo no sé, vamos, a mí me parecen buenas. Las dos primeras son buenísimas. La tercera está muy bien también.
Bueno,
pero bueno, en fin.
No te interrumpo más, Manuel.
Bueno, para hoy, en este recorrido que hacemos sobre el cine y el teatro, querría de rescatar de la memoria unos personajes fabulosos, los hermanos Marx, cuyas películas hicieron reír a generaciones de los nacidos en los años 10, 20, 30, 40 y 50 del siglo XX. Y que hoy, como ocurre como Charlie Chaplin, Oliver Hardy y Stan Laurel, Fernandel, Luis de Funes o Jerry Lewis, resultan para nuestros jóvenes unos absolutos desconocidos. Todos ellos presentan una curiosa coincidencia. Iniciaron sus carreras en el teatro. Todos ellos. Los hermanos Marx eran ya famosos en los años 20 con espectáculos musicales que recorrieron todo Estados Unidos. Y ahí es donde fueron forjando su personalidad, su estilo, su carácter, su manera de interpretar los gags, los diálogos delirantes de Groucho o de Chico. O sea, que ya cuando llegan al cine, que llegan a mediados de los años 20, pues tienen una enorme experiencia detrás de ellos. Incluso pues han formado parte de una compañía familiar, han trabajado con los padres, con primos, en fin, que no eran unos advenedizos cuando ruedan su primer film. Su primer film es Los Cuatro Cocos. Los Cuatro Cocos está basado en un espectáculo musical creado por ellos, igual que su segundo film, que fue El Conflicto de los Marx. Luego, a partir de ahí, dado el éxito que tienen, la Paramount, que fue la compañía cinematográfica que les contrató, pues empezó a realizar guiones originales específicos para ellos, para su humor. Y ellos aportaban pues su espontaneidad, que rescataban de números musicales que habían realizado en experiencias anteriores con sus padres y demás, o con su primer gran éxito de Broadway, que fue Il Sei She's, ¿no? Bueno, la tercera película, Los Pistoleros de Agua Dulce, ya la una película con un guión específico, con un guión original. Y a partir de ahí, todas las demás. Los gags, los diálogos, las entradas y salidas, las persecuciones de Arpo a las chicas, a las mujeres por todos los lugares, las interpretaciones musicales, todo ello había tenido una experimentación previa en el teatro. A comienzos de los años 30 abandonan la Paramount y pasan a la Metro. Tienen desavenencias con el productor y pasan a la Metro. Les contrata Irving Thalberg, un magnífico productor, que desgraciadamente solo pudo realizar con ellos dos películas, que son las más taquilleras. Una noche en la ópera y un día en las carreras. Son las más taquilleras. Y ahí introducen, por consejo de Irving Thalberg, introducen quizá lo que más detestamos todos los que amamos a los hermanos Marx, que es el rollo romántico. Que bueno, en un día en las carreras, pues el rollo romántico, la chica es Moreno Sullivan, que merece la pena. Pero en un día en las carreras es un pestiño terrible. El rollo romántico, las canciones serias, porque aparecen siempre personajes que cantan y demás, tanto ellos como ellas. Y bueno, pues también introducen en esto el malo. Hasta entonces el objetivo de los hermanos Marx pues había sido la sociedad. Todo lo que se movía disparaban contra ellos. Pero a partir de la Metro, pues aparece el malo. Un malo, sea que sea, contra el que dirigen todos sus objetos y chistes cómicos, ¿no? Quizás el más significativo malo es el de Una noche en la ópera. En fin, es un malo buenísimo en su representación. A partir de 1937, con Un día en las carreras, comienza el declive. Y bueno, abandonan la Metro, pasan a la RKO por un par de películas, luego vuelven a la Metro y acaban sus días con la United Artists. Bueno, yo creo que son unos grandes desconocidos para los jóvenes actuales y que son de estos personajes que hay que ver en el cine, no en la televisión, porque estamos acostumbrados a ver el cine en gran pantalla y desgraciadamente las películas de los hermanos Marx, si es que las vemos, porque es que no se ven últimamente nunca, pues únicamente las podemos visionar en la televisión. Con referencia a España, en la cuestión de la traslación de los musicales al cine, no ha habido una tradición previa, salvo en dos géneros que sí que tuvieron mucho éxito, muchísimo éxito, y que no han tenido una correspondencia cinematográfica adecuada. Me refiero a la zarzuela. La zarzuela, pues, salvo la película de 1935 de Benito Perojo, La verbena de la paloma, pues lo que se ha hecho después ha sido muy insustancial. Hay otras dos adaptaciones más. Hay aquellas que hizo Juan de Orduña para la televisión, de La canción del olvido, Bohemios y demás, pero bueno, no tuvieron mayor repercusión. Y es una pena porque es nuestro género y merecería un tratamiento cinematográfico adecuado. Y el otro género es la revista, de la que hablaste, no hace mucho. La revista es curioso porque el éxito de la revista fue tremendo, desde finales del siglo XIX hasta los años 70, con los comienzos del destape y demás. Y sin embargo, no ha tenido una repercusión cinematográfica, ninguna. Yo solamente he podido rescatar Las Leandras, de Rocío Dúrcal. Solamente Las Leandras, porque ninguna más, es curioso, ¿no? El cine musical en España pues prácticamente quedó de la mano de Los Niños Prodigio, de Joselito, Marisol, Rocío Dúrcal, Llana Belén, luego Parchís y demás, y de los actores cantantes o cantantes que les hacen ser actores, que pegaron en su época y entonces, bueno, pues hicieron taquilla, desde Julio Iglesias y Rafael, pues hasta Antonio Molina, ¿no? Es una cosa realmente curiosa, ¿no? Eso sí, muchísimos números de la revista han recorrido películas, en una enorme cantidad de películas, porque bueno, han sido utilizados
puntualmente.
Sí, ¿no? Bueno, pues La Banderita, yo qué sé, cualquiera, la de Pichi o la de Los Nardos, o cualquiera de estas ha sido pues recurrente en algunas películas que ha habido. Y en fin, pues yo creo que hemos hecho un vistazo importante a los hermanos Marx y un poquito hemos hablado del género musical español, que bueno, que yo creo que es un gran olvidado. Se ha hecho últimamente el otro lado de la cama o los dos lados de la cama,
sí.
Pero bueno, son dos películas menores, en fin, no dejan de ser interesantes, pero no tienen nada que ver con un Chicago, con aunque yo que sea un Hello Dolly.
Bueno, para nada.
Bueno, creo que aún nos quedan unos minutillos para que hablemos de noticias, novedades, así que Juan.
Nos queda tiempo, ya que tenemos aquí al experto cinematográfico, hoy voy a aprovecharle a él para que nos ilustre. Vamos a empezar con esta canción tan alegre. Bueno, empezamos con esta canción tan alegre, pero para dar una mala noticia, y es que hoy ha fallecido a los 83 años de edad Marujita Díaz. Marujita Díaz nació en Triana hace 83 años y era hija de un tramoyista y de una ama de casa. Triunfó sobre todo en los años 60 con El pescador de cuplés, Puebla de mujeres, y bueno, se la conoce sobre todo por canciones como Soldadito español, Banderita, de la que ha hablado antes, sí, Manuel Vidal. Y pues esta, por ejemplo, Mamá quiero ser artista. Y decía, yo quería aprovechar que estaba aquí Manuel Vidal porque, bueno, pues leyendo, informándome para hablar del fallecimiento de Marujita Díaz y un poco de su vida, he leído un fragmento de un artículo en El País que os quiero comentar, del que yo no tenía ni idea. Entonces, no es relativo a ella, pero bueno, habla de un hecho histórico que a mí me pareció curioso. Entonces yo lo comento y a ver si me podéis aclarar algo. Dicen, la última vez que Marujita Díaz apareció en la prensa fue para hablar sobre la supuesta maternidad oculta de la protagonista de El último cuplé. Sé que tú eres fan de la protagonista del último cuplé, sí, pero por eso te lo digo. Entonces, se decía que Sara Montiel había tenido una hija en México con el asesino de León Trotsky.
Sí.
Entonces, bueno, ya dijo en aquel momento, no tengo más remedio que confirmar que es verdad, pero el asesino de Trotsky no es el padre. Sara me dijo que el padre era un hombre muy, muy importante en México, quizá un político, pero no le dijo el nombre. Y parece ser que esta niña luego pues fue adoptada en Valencia y tal. Y Sara Montiel no quiso saber nada más del tema. ¿Sabéis algo de este asunto? ¿Os he dejado boquiabiertos?
Pues sí.
Sí, no fue el tal mercado. Parece que fue un político de la Segunda República, uno de los grandes de la Segunda República. Porque Sara Montiel estuvo allí, estuvo haciendo películas en México, en Estados Unidos, hizo tres. Se casó con Anthony Mann, como todos sabemos. Y bueno, ya alardeado de montones de amantes. Y de ellos, pues el asesino de Trotsky, pues, vamos, lo ha dicho ella. No desveló la identidad del político español. Pero sí que se mojó con Severo Ochoa. De quien dijo que había tenido sus relaciones con él y tal, sí, sí. Entonces, bueno, se rumoreaba Juan Negrín, pero no lo sabemos con exactitud quién era el político. Que
pues hemos dejado de entrar un poco el corazón también en nuestro programa. Y ahora sí, vamos con la sección de actualidad que empieza con esto. Y igual que antes he hecho con Manuel, pues os invito a ver si me decís de dónde viene esta música.
Cada día nos lo pone más difícil.
Hombre, en un día como hoy es de una película, ¿eh? Hoy es 23 de junio.
No sé.
Bueno, es de las brujas de Zugarramurdi. Efectivamente, no esperaba que lo supieses, pero bueno, digo, igual, sabiendo el día que soy.
Estás poniendo el escalón muy alto.
Estoy poniendo el escalón muy alto. Nada, solamente esto es para recordaros que esta noche es la noche de San Juan, que tenemos hoguera aquí en Leganés. Podéis acercaros, estaba ya todo preparado, un dragón inmenso rojo al lado de la estación de Zarza Quemada. Podéis acercaros esta noche. ¿De qué más tenemos que hablar en la sección de actualidad? Pues que este jueves, si no me equivoco, la Casa de Extremadura, Teatro Castúo, estrena su espectáculo Escenas de Balneario, escrito y dirigido por Concha Gómez. Concha, ¿qué tal? ¿Cómo van esos nervios? ¿Qué tal está la compañía de Teatro Castúo?
Bueno, pues muy bien, preparando ya todo lo de la recogida de bártulos e instalación el jueves, y están expectantes, nerviosos, pero yo creo que también muy, muy ilusionados. Además, decir a las personas que nos escuchen que sí que merece la pena pasar a ver durante una hora y 10 minutos aproximadamente a un grupo de teatro mayor, o sea, constituido por personas muy mayores que tienen la gran capacidad de reírse de ellos mismos. Es decir, yo les he escrito la obra porque es muy difícil organizar un reparto y encontrar un texto para, me parece que somos, y si alguien me está escuchando no me estoy olvidando de nadie, es que sabéis cómo soy para los números, pero alrededor de unas 12, 13 personas, que todos pasan, vamos a ser delicados, de los 60.
Bueno.
Entonces, bueno, no es pues nada. Es difícil encontrar un reparto así. Entonces se me ocurrió en qué situación podríamos ver a los mayores y también a nosotros mismos, porque en realidad es una cosa extrapolable, en una situación un poco cómica. Entonces, ¿quién no ha ido a los buffets de los hoteles y por extensión a los balnearios? Entonces les he escrito escenas de balneario y bueno, ellos se han reído mucho haciéndola. Y yo creo que a la gente que se acerque por el Julián Besteiro el jueves, pues se lo va a pasar muy bien, se va a ver muy reflejado y va a ver cómo actores mayores sacan adelante, bueno, pues algo divertido y muy bien hecho.
Jueves a las 7:30, el Centro Cultural Julián Besteiro. Las entradas...
Las entradas allí cuestan 2 euros, cada vez estamos todos menos financiados y bueno, en esta ocasión... animados además mucho por mí, les dije, venga, por lo menos en el estreno vamos a cobrar una entradita. Ellos dijeron, bueno, pues para nuestra gente y tal, pues 2 euros, pues estupendo, pues perfecto. 2 euros.
Nos vamos a pasar hoy 5 minutos de la duración del programa, pero ahora nada, solamente para terminar la sección y luego meter la música. Porque quiero terminar diciendo, durante estos días de atrás hemos estado hablando de los festivales de verano, también en Leganés tenemos una programación de verano. No hablaré de ella la semana que viene, porque la semana que viene a mí se me ocurre hablar de proyectos futuros en Anima Sur, por lo tanto, no, la semana que viene será para finalizar la temporada de lo que hablemos.
Está bien.
Os voy a recomendar aquí en Leganés, en el Teatro de Galio, el 18 de julio, la zarzuela que damos en la Gran Vía. Manuel Vidal antes ha hablado del género de la zarzuela.
Es una buena, la Gran Vía no es una zarzuela, es una revista. La Gran Vía es una revista. Lo que pasa, bueno... Entra dentro de lo que se llama el género chico, que está a caballo entre la zarzuela y la revista, pero fue originalmente estrenada como revista.
El caso es que hay espectáculos curiosos, porque no se limitan al teatro, sí que viene Illana con el espectáculo Brokers, que yo creo que vienen año tras año, pero también tenemos ópera teatro, está la flauta mágica, y un musical, el gran libro mágico, y un... Ya está.
Pues muy bien.
Me valía decir otra cosa más.
Oye, os recordamos, me está indicando Cristina, os recordamos que aún no hemos elegido la frase de ánimo de Facebook. Bueno, pues los últimos días, porque el próximo martes damos el ganador y cuando volvamos... pues entregamos la banderita.
Y digo yo, ya que era así, era una banda, una botella de agua de gas y no sé.
Sí, sí, agua mineral con gas.
Efectivamente, y poder venir aquí a darnos...
Bueno, y hacerse una foto conmemorativa, que eso es lo más de lo más.
También, como el próximo programa es el último, se me ha ocurrido, si queréis mandarnos algún mensaje acerca del programa que os aparece y tal, para que lo leamos en directo o no, pues nos lo enviáis a Acciones Teatrales. Uy, me estoy inventando. AccionesTeatralesRadio@hotmail.com. Perdonadme que se me había ido.
Bueno, pues hemos agotado el tiempo, pero no nos hemos agotado nosotros. Ya estamos preparando el último programa de nuestra temporada.
Oh, es el último.
Sí, nos vamos de vacaciones. Tomaremos un respiro y volveremos con las pilas cargadas y los programas repletos de cuestiones interesantes en torno al teatro.
Pero aún no nos hemos ido, porque volvemos la semana que viene.
Os esperamos.
Efectivamente, conectaros que pasamos lista y una cosa más, os dejamos con la canción con la que cerramos el espectáculo de Breve, que te quiero breve.
Así que no digáis que no lo hemos advertido.
Vale, hasta la semana que viene.
Adiós.